era una mujer de 55 años, de nacionalidad argentina, que hacía muy poquito tiempo antes de su desaparición, que había vuelto del país andino, de estar allí con la familia, y estaba trabajando en un restaurante de comida rápida de Majadahonda. A la vez, ella vivía en un chalet adosado de Majadahonda, donde había alquilado una habitación. Las sospechas comienzan cuando su hermano deja de poder comunicar con ella a través del teléfono móvil, teniendo en cuenta que ella era una mujer que tenía mucha relación con sus familiares. De pronto esa comunicación se rompe, Adriana deja de llamar a la familia intenta ponerse en contacto con Adriana, nadie coge el móvil, lo que hace saltar las alarmas y rápidamente uno de sus hermanos coge un vuelo y se presenta en España. Va a buscarla a esta dirección de Majadahonda, es una urbanización que está relativamente cercana al centro de esta localidad madrileña. Le hizo pasar y le explica que su hermana se ha marchado sin dar explicaciones, que él cree que está en Barcelona, pero que no lo puede asegurar, pero que donde no está, desde luego, es en Majadahonda ni en esa casa, y le entrega una carta escrita, mecanografiada, que ha enviado ella al responsable del restaurante de comida rápida en la que trabajaba, diciéndole que se marcha y que no cuente más con sus servicios. Esto hace que el hermano, conociendo como su hermana desde hace años, pues sospeche que esa versión no es para nada cierta y que algo grave le ha sucedido a su hermana. Está convencido. Entonces acude a la Guardia Civil, que es el cuerpo de seguridad que tiene la responsabilidad del control de la seguridad pública en Majadahonda, y denuncia la desaparición de Adriana. Bruno Hernández es una persona que desde el primer momento, tras la denuncia que interpone el hermano de Adriana ante la Guardia Civil le pone ya en su radar, y ahí comienza la investigación.
Tenemos conocimiento de la desaparición de Adriana a través de su familia, en este caso porque fue el hermano el que en un principio nos alerta, como digo, de que no podían contactar con ella. Digamos que en el protocolo de desaparecidos es raro que consideremos o que se catalogue desde el primer instante a una persona como desaparecida, ¿vale? Ese primer contacto o ese primer quebranto del contacto se toma como una desaparición que puede ser de alto riesgo. ¿Y por qué lo consideramos así? Indudablemente las primeras horas son vitales para que el resultado no sea trágico. El hermano de Adriana tenía un contacto prácticamente a diario con su hermana vía telefónica, y esa circunstancia se rompe por dos motivos. Primero, porque no consigue contactar con la hermana vía telefónica, y segundo, porque los últimos mensajes que recibe no atendían a la forma de ser de precisamente de su hermana. Entonces, él decide trasladarse en ese instante precisamente a España para interponer la denuncia por la desaparición de su hermana. Las primeras indagaciones las hace directamente el equipo de policía judicial, y lo que hace es desplazarse precisamente a contactar con el dueño de la vivienda, que supuestamente tenía alquilada la vivienda Adriana. Cuando nos presentamos en el domicilio, tras contactar con el supuesto responsable de alquilar la vivienda, que era Bruno, pues era una persona de unos 32 años, apariencia, podemos decir, normal, o sea, no nos salta ninguna alarma extraña, por decirlo de alguna forma. Aunque él era el responsable de la vivienda, no era el propietario de ella, sino que el propietario era una tía de Bruno. Nos abre la puerta del domicilio donde residía Adriana, y en un principio presenta una total colaboración para averiguar qué podía haber sucedido con Adriana. En esa primera visita se verifica que no está Adriana en el interior del domicilio, pero lo más significativo, y es el motivo por el que se decide no profundizar en el registro del domicilio, es porque se ve que no había cambio de vida de Adriana. Cuando una persona rompe con su pasado, pues lo primero que rompe es con su presente, es decir, pues hubiera recogido su ropa, se hubiera llevado la maleta. La ropa de ella sigue estando en el domicilio, en su habitación, como si no hubiera pasado absolutamente nada. En la segunda visita, que ya, pues como digo, ya se oficia a la autoridad judicial, iniciamos el registro, que duró cerca de 8 horas. Fue un registro bastante largo, bastante tedioso y bastante llamativo, tanto por la actuación de Bruno, como por los acontecimientos que íbamos descubriendo a medida que íbamos avanzando. Era un chalet pequeñito, no era muy amplio. Recuerdo que nada más acceder por la puerta principal tenías el acceso al salón, y junto al salón en la primera planta estaba la cocina. El registro lo iniciamos en el salón, en gran medida, pues evidentemente, pues para no ir destruyendo posibles pruebas. Tras terminar en esas estancias, pues decidimos bajar al sótano como primera prueba, y ya nos llama mucho la atención que en esa escalera que bajaba hacia el sótano, que era un sótano bastante apagado, lúgubre, oscuro. Entonces, cuando entramos en el garaje o trastero, por cómo estaba siendo utilizado, aparte de tener acumulación de muchísimos objetos, pues lo que vemos arrinconado es una picadora de carne y varios cuchillos y herramientas como de corte. Se decide proceder a la detención de Bruno por dos motivos principales. Primero, porque había indicios de que podía estar relacionado con la desaparición, y segundo, para evitar la destrucción de cualquier tipo de prueba. Una de las pruebas que se hace es ver qué ADN se contenía en la propia máquina. Y por otra parte, lo que hacemos es una prueba con otra máquina, no con esa misma, para ver la capacidad de picado que podía tener.
Ella estaba aquí de alquiler y, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo porque hemos trabajado juntas anteriormente y luego coincidimos aquí en el vecindario, en un centro de estética. Ella vino a recoger un ordenador que me había dejado para que yo le cuidase mientras ella estaba en Argentina con su familia. Y justo cuando volvió, llegó aquí el mismo día 30 y pasó por casa para recogerlo, porque no se fiaba de su casero. Decía que era una persona las palabras eran que era muy siniestro, pues que era una persona muy extraña, tenía un cuadro de su tía en el salón y no se lo dejaba tocar.
Ya desde el primer instante sorprendía mucho la frialdad que mostraba Bruno, tanto en los instantes iniciales como en los posteriores. Por todo el tiempo que he estado vinculado a Policía Judicial, me ha tocado estar en bastantes homicidios, me ha tocado estar en bastantes registros, y yo siempre digo que hay un momento de inflexión, por muy atroz que haya sido el hecho que ha causado, pues esa humanidad que nos vincula, pues llega un momento en el que nos derrotamos, nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho. Sin embargo, en el caso de Bruno, nunca se dio esta circunstancia. Eran tres plantas, un sótano y una primera planta, que eran donde estaban los dormitorios. Pues decidimos bajar al sótano. Y ya nos llama mucho la atención que la pared estaba como recién pintada. Pero estaba recién pintada con una pintura un poco mal dada. Es decir, eran brochazos mal dados, como si fuesen más bien para ocultar algo. Posiblemente, o creemos nosotros, que a lo mejor el tema de la sangre pues había sido precisamente para ocultar esas salpicaduras que podían existir en la pared.
Se analizan muchas manchas de sangre. Cuando se hace la prueba de la existencia de sangre en determinadas dependencias de esa casa de Majadahonda, el detector, que es con luz ultravioleta, detecta muchísimas manchas. Se localizan además productos específicos de limpieza en ese domicilio para eliminar la hemoglobina, lejías y otros disolventes.
Bruno no residía allí, no residía en el domicilio. O sea, él vivía con su padre en la localidad de Móstoles. Las primeras sospechas indudablemente nos vienen alrededor del entorno de Bruno, y más concretamente de la vivienda. Porque la vivienda, aunque la gestionaba él, la propietaria era su tía.
Estuvieron un tiempo allí viviendo y luego volvió para acá. Que estaba ingresado en un centro. Venía el hombre y hablaba con mi padre y no se escuchaba. Estaba en un centro metido. Luego ya le sacaron y estaba viviendo con él.
Y en Madrid podríamos estar ante un doble asesinato. La desaparición de una mujer en Majadahonda puso a la Guardia Civil
tras la pista del que se ha convertido en el principal sospechoso, su casero.
Nosotros teníamos un concepto del caso en el que en un primer instante había desaparecido una persona, posteriormente teníamos claro que se había producido un homicidio y considerábamos que la máquina había sido comprada proceso para ese caso con intención de deshacerse del cuerpo. Cuando sometemos a la máquina las pruebas de ADN, habíamos mandado la muestra del hermano de Adriana y nos confirma que había una compatibilidad con el ADN de Adriana. Sin embargo, cuando nos vienen los resultados del laboratorio de criminalística, nos sorprende que hay un segundo ADN humano en ese momento sin identificar, que nos llama muchísimo la atención.
Sí, un elemento importante es que bueno, la Guardia Civil recibe una carta escrita, bueno, mecanografiada, no está escrita de forma manual, que presuntamente se le atribuye a Adriana y bueno, que viene a decir pues, que deja su trabajo sin muchas explicaciones. De hecho, el hermano refirió que era muy extraño que ella hiciera una carta mecanografiada, porque también era habitual el intercambio de cartas entre ellos, era una chica que le gustaba mucho la escritura y bueno, pues ya sumando indicios es cuando digamos que la Guardia Civil dijo, bueno, a lo mejor esto no es una idea un poco alocada del hermano, sino que puede haber un trasfondo criminal, y es cuando se deciden a investigarlo más en profundidad. Cuando la Guardia Civil se pone a investigar sobre la picadora de carne en sí, a simple vista se percibía que era capaz de triturar huesos, grandes huesos. Además, la presencia de sangre es lo que les hizo un poco sospechar de la situación, dado que había una mujer desaparecida. Para más inri, una vez que se procede a la investigación, se desarma la máquina y demás, se analiza y se determina que hay restos de sangre humana en partes muy internas de la maquinaria. No solo de una persona, sino que se encuentran ADN de dos personas diferentes que no están relacionadas entre sí.
La Guardia Civil busca a más personas que podrían estar desaparecidas en Majadahonda tras el hallazgo de sangre humana en una trituradora de carne.
Tras realizar las pruebas pertinentes genéticas, confirman que es la genética de Adriana. Y esto se consigue porque el familiar de Adriana da una serie de muestras suyas para que se pueda comparar. En la casa de Móstoles, donde residía habitualmente Bruno Hernández, también se localizan unos guantes de látex llenos de sangre, otras prendas, y en uno de esos guantes hay unas joyas con sangre que, cuando se realiza esa comparación genética, también corresponde a Adriana.
Una persona que no daba la cara, siempre iba con la cabeza agachada. Ahí está en un psiquiátrico y no estaba muy bien. A la tía suya la ingresó en una residencia y no sabe dónde, en qué residencia ha sido. Y de las otras chicas que tenía, que todas eran extranjeras, no hay rastro de ellas, no dan con ellas.
Con ese indicio, pues empezamos a cotejar ese segundo ADN con el entorno familiar de la tía, concretamente con su hermano, que era el padre de Bruno. Hasta que finalmente nos da que efectivamente correspondía el ADN con la tía de Bruno.
¡Hijo de puta!
Difícil de explicar el motivo por el que en 5 años nadie denuncia la desaparición de la tía de Bruno. Yo quiero entender que mezcla de factores emocionales. Yo creo que un poco de miedo hacia Bruno.
Esta casa pues resultó ser que era un chalet familiar, donde bueno, la propietaria era una anciana y tenía un sobrino que era quien ayudaba un poco pues, con la gestión de estos alquileres de habitaciones o de espacios, así pues como los temas de contribución de gastos y de mantenimiento. En el momento que desapareció Liria, la tía de Bruno, aparece un contrato que luego resultó ser simulado, donde digamos que le atribuía ciertas propiedades o ventajas o control a Bruno sobre los dominios y poderes de la vivienda. Es decir, él podría hacer y deshacer el contrato según su criterio y podría recibir la remuneración o prestación económica de esos arrendamientos. Entonces, digamos que aquí sí se considera que es una motivación fehaciente para cometer este crimen.
Aunque pensemos que ha podido suceder algo tan drástico, yo creo que a cualquiera nos costaría reconocer que eso ha podido ocurrir en el entorno de nuestra familia.
Lo que vino a describir la Guardia Civil, que hizo reconstrucciones con animales de estructura similar, como cerdos y demás, es que para introducir a un cuerpo humano dentro de la trituradora, evidentemente había que desmembrarlo previamente. Entonces se presupone que hubo un descuartizamiento previo y luego ya se produjo la trituración de los restos humanos.
Nosotros, aunque los indicios eran evidentes de que de los dos homicidios, yo diría que incluso los dos asesinatos, más que homicidio, realmente para nosotros el caso es incompleto si no encontramos el cuerpo de las personas fallecidas. Al final es lo que da descanso a la familia y el no poderles darles ese descanso, en este caso, por ejemplo, a la familia de Adriana, pues para nosotros es como un caso incompleto. Entonces nos desvivimos en intentar localizarlo.
Asesinó a estas dos mujeres, a su tía y a la inquilina, las desmembró y las trituró a ambas en una picadora de carne industrial y luego hizo desaparecer los restos. Por eso, durante unos meses se estuvo buscando en el vertedero de Pinto, que era donde iban las basuras de Majadahonda, los restos humanos, porque hay un testigo que dice haber visto a un hombre tirar grandes bolsas en los cubos de basura de Majadahonda.
Estuvimos precisamente en los contenedores, pero ahí fue el resultado negativo, y también estuvimos mirando en los vertederos a donde iban esos contenedores. Sin embargo, pues como era evidente, fue muy difícil y no se llegó a localizar ninguno de los cuerpos.
3 años después de la desaparición de su tía, de Liria, que ya había sido asesinada, no lo sabríamos hasta meses después de la investigación de la Guardia Civil, que ya había sido triturada en esa maquinaria industrial, cuyo cadáver nunca ha aparecido, como tampoco el de Adriana. 3 años después, Bruno falsifica un contrato de arrendamiento, como que la tía le cede el usufructo, el uso, la propiedad no, porque en el registro de la propiedad no se ha modificado, pero sí el uso para alquilarlo de ese domicilio. Es un contrato falsificado, que es el que utiliza luego para alquilar la habitación a Adriana. Ese contrato es el que, por así decir, cierra el círculo criminal en torno a Bruno sobre la desaparición de su tía.
Una vez que teníamos más o menos los hechos claros respecto de la tía y respecto de Adriana, por si acaso estuvimos viendo todos los inquilinos que habían pasado por ese domicilio, porque ya digo que después de ver toda la historia nos descartábamos que pudiese haber más víctimas. En esa línea de intentar descartar que podía haber más víctimas, que luego, gracias a Dios, se descubrió que no. Estuvimos primero contactando con todos esos inquilinos y, por otra parte, con el estudio y análisis de la tecnología que portaba Bruno, pues nos salía los repetidores en una finca en Toledo. Entonces decidimos hacer un registro en aquella finca, pues por descartar que a lo mejor podía haber enterrado allí el cuerpo de la tía o de Adriana, que era una finca que estaba apartado de la ciudad y estaba en un descampo muy grande. Pero vamos, la finca, el resultado del registro fue negativo, no se encontró nada.
Inicialmente, pues Bruno se mostró colaborador, pues abrió la puerta, enseñó el domicilio y demás, pero a medida que la investigación judicial o él percibía que podría autoincriminarse, se cerró en banda. Es decir, llegó a negar todo, a no hablar con la Guardia Civil y lo mantiene a día de hoy. O sea, se escudó una patología mental que hay quien la pone en duda y demás por las circunstancias de todo ello. Hay otras personas que, en cambio, le consideran muy inteligente, pero lo cierto es que hubo un cambio radical desde que él tenía claro que su plan podía ser fructuoso a cuando luego pasó a ser infructuoso. Es decir, pasó a ser hermético.
Bruno tiene un historial de problemas psiquiátricos desde muy joven. O sea, y es ingresado en numerosas ocasiones a lo largo de su juventud, y ya no de joven, ya cuando es una persona más mayor, por problemas de esquizofrenia paranoide.
La infancia de Bruno es una infancia compleja, un tanto desestructurada, pero tiene que quedar muy claro que el entorno, el ambiente, no tiene por qué relacionarse con el diagnóstico que después se ha manejado de cara al proceso judicial y a los hechos tan terribles que se vieron. Es decir, una persona que tenga una infancia desestructurada no tiene por qué tener una esquizofrenia paranoide.
Es una infancia rota, en que no conoce a su madre hasta muy mayor y luego no tiene relación con ella. Mantenía una relación con el padre, con un padre muy autoritario que siempre lo había llevado bajo sus brazos, pero que no permitía que la madre original le conociera, porque la verdad que le arrancó al niño de sus brazos y voló a los Estados Unidos con él.
Yo hice todo lo que pude. Mi exmarido se lo llevó con 3 años, lo secuestró y durante 13 años tuve que estar buscándolo. Tuve que escribir a muchos sitios, fui a quién sabe dónde y la última, a la Casa Real, escribí, fue cuando ahí apareció mi hijo. Él llevó una infancia malísima y yo día a día sufriendo y buscándole continuamente sin dejar de buscarle un momento.
Los rasgos que caracterizaban a Bruno cuando ya era adulto estaban precedidos básicamente por el aislamiento, la introversión, cierto retraimiento social, la suspicacia, la desconfianza, una autoestima no excesivamente alta, pero sobre todo para mí era muy llamativo esa falta absoluta de empatía que tenía con su entorno.
Intenté llevármelo a Galicia, intenté bueno, llevarlo, estuve hablando con la psiquiatra que le trató, la doctora Sánchez, creo recordar que era algo así, no sé. Y estuve para llevarlo, pero ¿qué pasa? Siempre le daban el alta antes de que estuviese bien, porque yo no quería que le diesen el alta, porque realmente la culpa la tiene su padre y los médicos.
Vamos a ver, el esquizofrénico es un paciente difícil, complejo y muy diferente al resto de los enfermos. Estamos hablando de la enfermedad mental por antonomasia. Estamos hablando de lo que popularmente se conoce como locura. Por tanto, digamos, las conductas, los comportamientos pueden ser desde el aislamiento absoluto y total hasta el enfrentamiento constante y permanente con el entorno. El esquizofrénico no vive en un mundo habitual, vive en su mundo, en el que él ha creado. Y por tanto, las reglas y las no reglas las pone. Ocurre muchas veces que el poner la palabra esquizofrenia ya justifica lo que va a ocurrir después y no tiene por qué. Solamente en tanto en cuanto que la idea delirante guarde relación con el hecho delictivo es cuando podremos hablar de atenuación o incluso de exención de responsabilidad. Pero los esquizofrénicos pueden realizar conductas absolutamente ajenas a lo que es el núcleo de su enfermedad y en ese caso son plenamente imputables.
En este caso, digamos que la concordancia de los hechos no cuadran con el relato habitual de una persona con esquizofrenia. Sin haberlo explorado tampoco se puede afirmar a ciencia cierta porque la mente humana es muy compleja y en esas enfermedades más todavía. Pero sí es cierto que todo resulta muy impreciso. El hecho de que no se deshiciera de la máquina es llamativo porque ya no es que se deshiciera o no se deshiciera de ella, sino que es que tampoco la limpió. Es decir, esto nos lleva a pensar que quizás planteó o no planteó que podría repetirse los hechos en el futuro.
Muchas veces se tiende a pensar que una persona esquizofrénica es una persona desorganizada, cuyos actos son absurdos, en cierta manera estúpidos, cometidos de una forma muy descuidada. Eso no es cierto siempre. En algunos casos sí, cuando el esquizofrénico está en pleno brote, pues posiblemente la conducta sea mucho más primitiva. Los delitos de los psicóticos raramente o conlleva una ganancia. Suelen ser venganzas, suelen ser desafíos, suelen ser a veces plantearse como que me han herido, como tú me has herido, yo te voy a destruir. De ahí a considerarlo exento de responsabilidad y llevarle a un hospital psiquiátrico donde cumpla la pena, pues hay un paso muy grande.
Muchas veces simplemente pensamos que los enfermos psiquiátricos, pues es difícil delimitar penalmente dónde termina y dónde empieza su enfermedad. En el caso de Bruno Sánchez, yo creo que fue exquisita la forensía psiquiátrica, es decir, los informes de los peritos que fijaron claramente que en este caso, en otros no, pero en el de Bruno Sánchez, sí supo en todo momento que lo que estaba haciendo era el mal.
Es el principal sospechoso de ser el descuartizador de Majadahonda. Por primera vez hemos visto su rostro en el banquillo de la Audiencia Provincial. Bruno Hernández está acusado de matar a una mujer argentina hace 2 años y a su tía, a la que supuestamente asesinó para quedarse con su chalé en propiedad.
En la Audiencia Provincial de Madrid, lo que Bruno demostró ante el Tribunal del Jurado y, por supuesto, ante las partes personadas, era una frialdad absoluta hacia unos hechos que en ningún momento reconoce.
¿Usted mató a su tía?
No.
Marcos García Montes fue el abogado de esta persona. Bueno, como abogado defensor, el derecho de defensa es inalienable en un sistema democrático como el que estamos y, por lo tanto, a los abogados defensores no les podemos exigir que sean los responsables de que conozcamos la verdad. Lo que hay que exigirles es que logren que su defendido salga libre. En este caso, evidentemente, Marcos García Montes no lo logró. No lo logró porque las pruebas eran categóricas desde mi punto de vista. También lo eran, evidentemente, para el jurado popular y para la sala de jueces de magistrados profesionales. Pero Marcos García Montes fue por el lado psiquiátrico. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la historia psiquiátrica de Bruno estaba salpicada de ingresos, de tratamientos psiquiátricos, de consultas con los especialistas y siempre por problemas mentales.
La defensa está diseñada. La acusación entiende que no hay ningún tipo de enfermedad mental. La fiscalía lo entiende como que es mente incompleta, que no es completa, y por eso pide, por los supuestos asesinatos, 9 años, 11 meses y 29 días. Y nosotros, conforme con la literatura científica y con los psiquiatras y forenses, pedimos la exención de responsabilidad criminal de forma alternativa, porque no admitimos el delito.
Esto nos pasa siempre. El paciente está adecuadamente tratado en la hoja de prescripción, pero hay un paso hasta la cumplimentación, que es donde falla. Si tú no sigues, y los enfermos psicóticos, como no saben que están enfermos, lo suelen abandonar inmediatamente, se convierten en enfermos sin tratar. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Obligarles a tratarse. Esto se ha planteado y se ha descartado porque se supone que atentamos contra derechos fundamentales y que esto no es posible hacerlo en un estado como España. Los psicóticos, los esquizofrénicos sobre todo, suelen ser personas que llama la atención la lejanía emocional, la frialdad que tienen. Están describiéndote un triple asesinato y lo hacen como si fueran espectadores del mismo cuando han sido los causantes.
Hay testigos importantes para hoy, por ejemplo, uno de los vecinos que le vio repartir diferentes bolsas de basura.
Entra esta mañana.
Y para usted como abogado es una prueba importante en su contra.
¿Cuál?
Que le hayan visto, que le hayan reconocido repartiendo bolsas de basura en diferentes contenedores después de que se hayan encontrado esas muestras de ADN en su casa.
¿Es una prueba de que las bolsas contenían elementos humanos?
Para la acusación, sí.
¿Para la acusación, sí? Pues dígame dónde está esa prueba en la ley de enjuiciamiento criminal y entonces será diferente ley, ¿me comprende? Eso no es ni prueba indiciaria.
Generalmente en personas que cometen este tipo de crímenes, y además cuando son distanciados en el tiempo, o aunque fueran acortados, hablemos de personas que tienen rasgos psicopáticos. Esa falta de empatía, esa capacidad de matar a alguien, de triturarlo, de desmembrarlo, es muy característico de las personas que tienen estos rasgos. Llama la atención porque aquí se escuda todo en un posible trastorno esquizofrénico, entonces choca un poco. No es porque las dos sean incompatibles, sino porque esquizofrénico, aunque pueda ser funcional, siempre lo hace desde su delirio. Es decir, el hecho de que tengas esquizofrenia no te convierte en un asesino. El hecho de que tengas rasgos psicopáticos tampoco te convierte en asesino. Es decir, tú puedes ser psicópata y puedes elegir no hacer el mal.
Dijo el fiscal que no había declarado nunca sobre este caso. ¿Él no ha declarado nunca o es que no ha hablado del crimen en concreto?
Nunca declara porque no puede hablar de un crimen del que no conoce absolutamente nada.
¿Ayer cómo se encontraba Bruno en la sala?
Pues estaba, cuando le dijeron que le habían quitado los grilletes, sacó las manos y estaba como en otro mundo. Conmigo no hablaba del tema este, me preguntaba por otras cosas. No le pregunté ni por el informe mío, él está en otro mundo, además ustedes verán, el espacio y el tiempo está fuera de lugar.
Sabía diferenciar el bien del mal, por eso no fue internado, por mucho que Marcos García Montes, su abogado, lo solicitara, en un centro psiquiátrico, porque su responsabilidad criminal para la sala juzgadora y para el tribunal del jurado estaba clara. Supo lo que hacía, asesinó a estas dos mujeres, a su tía y a la inquilina, y luego hizo desaparecer los restos. Aparte de los asesinatos, se le imputa una falsedad documental por la falsificación de ese contrato que dice que su tía le ha cedido a él el usufructo de la casa, también por tenencia ilícita de armas blancas, en este caso ese cuchillo de carnicero, esas hachas. Y el tercer delito es estafa, porque se queda con todo el dinero que su tía tenía, aparte una serie de fondos de inversiones que él se queda con ellas, utilizando esos documentos falsificados.
El Ministerio Fiscal sí propuso un internamiento psiquiátrico, en vez de un centro penitenciario, pero finalmente, pues bueno, el jurado popular consideró que esto podría tratarse de una especie de estrategia de cara a la defensa y que no quedaba totalmente demostrado ni que esta persona tuviera ese trastorno o que no hubiera afectado en ese momento.
¿Qué piensa que ha sido de su hermana Lidia?
No lo sé, ni no lo admito porque no me lo llevo a creer, pero ante las pruebas no puedo decir nada diferente.
¿Te cree que está viva o muerta?
No lo puedo contestar porque es que no lo sé. Ojalá estuviera viva, claro. Uh-huh. Quisiera pensar eso.
¿Vio usted que tenía dos pistolas?
Vi una que me dijo que me enfadé con él y me dijo que estaba soldada, que no se podía usar. Yo que sepa, por lo menos de enfermedad, la brotó hace 8 o 10 años, ya por lo menos.
Y para quien ya hay sentencias para el descuartizador de Majadahonda,
27 años de cárcel por triturar con una picadora a su inquilina y a su tía.
En este caso creo que lo que ha faltado un poco es la dedicación a ese apartado de la salud mental y que tan vinculado va a la criminología, que es al final lo que sustenta a las ciencias forenses en este tipo de procedimientos. Es una mente criminal, necesitamos expertos que sepan la mente criminal, necesitamos expertos que puedan explicar la mente criminal y por supuesto hace falta expertos clínicos que sepan cómo se produce el diagnóstico, cómo afecta a la patología a cada persona, aunque cada patología de cada persona sea diferente, pero siempre hay una serie de patrones que se pueden explicar. Yo creo que con una correcta explicación quizás el resultado del procedimiento hubiera sido diferente.
Después del análisis periodístico, no somos criminalistas, ¿no? Ni jueces, pero después del análisis tanto de la investigación del juzgado de Majadahonda como de la sentencia y de la asistencia durante días a ese juicio, yo creo que él acaba con la tía porque quiere hacerse con las propiedades y porque sabe que su tía tiene dinero en el banco, que también se hace con él. Con Adriana yo creo que también hay algo de eso. Buena prueba es de que aparecen en su domicilio de Móstoles con algunas joyas de Adriana dentro de un guante de látex. Pero en el caso de Adriana, a mí me pareció siempre que también ahí hubo necesidad de matar.